En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
John Müller, bienvenido también, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Hay mucha tela que cortar, no sé si hay que empezar por un sitio o por otro, porque ya sabéis que yo esto lo jerarquizo regular. Pero bueno, os doy titulares de noticias que me gustaría que estuvieran presentes. Báñez quiere darle a los ninis 430 euros al mes. Hemos tenido ya noticia de cuánto nos ha costado las 48 horas de huelga de los estibadores, 110 millones de euros. El Eurogrupo desbloquea 8.500 millones para Grecia. Y además, todos los grandes cabezas de huevo de la economía europea se han dado palmaditas en la espalda por lo bien que lo han hecho con el Banco Popular. Al menos esas cuatro. ¿Se me olvida alguna?
No, me parece que está casi todo. Bueno, hoy se ha hablado mucho también de la deuda de los ayuntamientos del cambio, que están sacando, han cambiado de estrategia porque hasta ahora estaban diciendo que querían cambiar la regla de gasto para poder gastar más y fundirse más dinero del superávit que tienen gracias al IBI, y ahora han cambiado de estrategia y están diciendo que ellos lo han hecho muy bien a raíz de la moción de censura donde Pablo Iglesias sacó pecho a cuenta de los ayuntamientos, cosa que me pareció un poco un disparo fallido porque realmente no hay ninguna emoción en torno a los ayuntamientos del cambio. No sé si habéis visto manifestaciones a favor de los ayuntamientos del cambio o gente saliendo a las calles para defender los ayuntamientos del cambio, así que en realidad el mérito de que paguen la deuda es de la ley de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
Claro, pero eso no te lo van a reconocer porque...
No, por supuesto, porque sería decir que Montoro, que es el que anticonstitucional, ha acertado en una cosa, ¿no?
Bueno, empecemos por los ninis, si os parece bien, que quiero saber qué opináis.
A mí me parece lamentable, me parece lamentable, absolutamente demencial, una medida que no va a servir para nada salvo para despilfarrar dinero público. Es cierto que el gobierno se escuda en este caso en que el gobierno procede de los fondos comunitarios. Bueno, este reparto absolutamente arbitrario de dinero público que reparte la Unión Europea entre sus miembros para intentar incentivar el empleo juvenil, pero realmente es una medida ineficaz y que constituye un despilfarro para todos los contribuyentes. En primer lugar, me parece un despropósito. 430 euros que se va a otorgar, que va a otorgar el gobierno a todos aquellos jóvenes que ni estudien ni trabajen. Y la única condición es que durante esos 18 meses van a tener un contrato de formación. Es decir, lo que utiliza el gobierno como excusa para, insisto, despilfarrar el dinero del contribuyente es, bueno, ya que esta gente no quiere hacer nada, no quiere trabajar, no quiere estudiar, vamos a pagarles 430 euros al mes a ver si de esta forma se animan. Se animan a aceptar un contrato de formación. Un contrato de formación es un contrato en prácticas, una especie de becario, por así entendernos. Normalmente los becarios o los contratos en prácticas no cobran nada, porque precisamente se están formando. En muchas empresas lo que te pagan es lo mínimo e indispensable para manutención, o es decir, para que comas en caso de que, tengas un horario y viaje. En caso de que tengas un horario de 8 horas, pues para que te tomes el bocadillo al mediodía y el dinero suficiente para que te cojas un metro o un autobús. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa está invirtiendo, es decir, le estás costando dinero, te está formando, te está dando un servicio. Y lo que hace el gobierno es regalarle, insisto, 430 euros al mes durante 18 meses a muchos chavales que, desde mi punto de vista, la gente que ni estudia ni trabaja, o es porque se lo puede permitir, o se lo permiten sus padres, o directamente son unos irresponsables. Porque es cierto que el paro juvenil en España es muy alto, pero a todos aquellos que quieran trabajar, si no encuentran un puesto de trabajo, lo que deberían hacer es formarse o intentar buscar salidas para poder encontrar un puesto de trabajo. Yo creo que esto desincentiva este tipo de comportamiento. Y ya para acabar, si realmente el gobierno quiere combatir el paro juvenil, lo que tiene que hacer no es repartir dinero de forma arbitraria, sino eliminar el salario mínimo de los jóvenes. Que eso nunca se dice. Se habla del salario mínimo en general, pero a veces se olvida que en España hay una anomalía, y es que el salario mínimo interprofesional es común para todo tipo de trabajadores, jóvenes, mayores, cualificados, no cualificados, y eso no sucede en la mayoría de países desarrollados. En países como Alemania, como Dinamarca, como Holanda, en muchos países no hay salario mínimo, pero en los que sí hay salario mínimo distinguen entre jóvenes y no jóvenes, para de esa forma facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral. Muchos jóvenes carecen de salario mínimo en el resto de países europeos, y eso te permite que una empresa te pueda pagar pues 500 euros, 400 euros, porque careces de experiencia y porque te tiene que formar, y eso es lo que incentiva la contratación de trabajadores sin experiencia.
¿Estás de acuerdo con la exposición de Manuel Llamas? ¿Cuánto me alegro? Bienvenida sea la contratación.
No estoy de acuerdo porque yo soy bastante enemigo del despilfarro del dinero público, pero sobre todo soy enemigo de despilfarrar el dinero público en los que tienen dinero. No soy enemigo de gastar dinero público en gasto social focalizado, que se llama, o sea, en las personas que forman parte de los segmentos más desafortunados o más desfavorecidos de la población. El problema del Estado español, del Estado de Bienestar español, es que una gran parte de los recursos que se destinan para el bienestar terminan satisfaciendo a segmentos de personas que forman parte de la clase media o de la clase alta, incluso en algunos casos, y que ya tienen ingresos suficientes como para costearse las cosas. Pero yo no soy enemigo de que, por ejemplo, a los segmentos más desfavorecidos se les ayude y se focalice la ayuda. Vamos, es que no creo que nadie pueda negarse a eso. En este caso, lo que sí me gustaría, esta es una medida que está pactada con Ciudadanos y efectivamente se trata de los famosos ninis, que están, bueno, pues nini ya estigmatiza bastante, pero sí es verdad que es gente que ni estudia ni trabaja, y a mí lo que me gustaría saber es si hemos hecho un estudio de quiénes son los ninis, por qué son ninis, y que le pongamos, que hagamos un retrato robot de los ninis, cómo han llegado allí, bajo qué circunstancias y cuál es la casuística que puede estar ocultando este asunto, ¿no? Se dice que hay 608.000 jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil y de los cuales 206.000 tendrían un contrato. Bueno, ¿son ninis o están contratados o qué? O sea, necesito más información sobre el universo. Báñez ha dicho que la próxima semana va a presentar la medida concreta y yo creo que ahí vamos a tener datos más concretos para juzgarlo, pero si estos son personas que han quedado fuera del mercado laboral, que han quedado fuera de la posibilidad de formarse y capacitarse para hacer algo útil en la sociedad, creo que lo que no puede hacer la sociedad es darle la espalda y decir, oiga, usted solo está condenado a la marginalidad. Es que la marginalidad solo significa más delincuencia y más problemas sociales que quizás ahora mismo no veamos, ¿no? Así que yo creo que no está mal, la cantidad no es muy grande, y sobre todo lo que me gustaría es que sepamos ¿a quién estamos ayudando? Quisiera tener ese retrato robot de por qué esa persona llegó hasta allí y si esto que le, y si esta ayuda tal como la estamos planteando va a servir de algo. Porque muchas veces el primero que se tiene que querer ayudar es el mismo implicado, ¿no?
Yo simplemente un apunte. Este escenario de 400.000 jóvenes, dice John que estás de acuerdo en ayudar a aquellas segmentos de la población.
400.000 me parece mucho, por eso te digo que hay que estudiar quiénes, o sea, ¿son 400.000 ninis en España? Caray, es que es una cantidad importante.
Yo creo que incluso hay alguno más. Ahora mismo no recuerdo de memoria las cifras, pero sé que se han publicado cifras con respecto al número de ninis. Y yo creo, hablo de memoria, pero creo que rondaban los 500 o 600.000, han llegado a rondar durante los peores años de la crisis. Pero hablas de situaciones de necesidad. Es que en este caso no se utiliza ningún baremo de renta ni nada por el estilo para repartir este dinero. Lo único que se dice son jóvenes inscritos en el fondo de garantía juvenil que ni estudian ni trabajan, pero ahí hay de todo. Y yo estoy convencido de que muchos son jóvenes que no tienen ningún tipo de necesidad, que ni estudian ni trabajan, porque básicamente sus padres se lo permiten.
Bueno, es que eso es lo que hay que eso es lo que me gustaría saber. O sea, si evidentemente hay una persona que no estudia ni trabaja porque tiene recursos en su casa, pues oye, tenemos un tipo de problema diferente.
Pero entiendo, si lo he entendido bien, a lo mejor lo he entendido mal, que no es a cambio de nada, se trata de que ellos empleen su tiempo en hacer
un contrato de formación.
Esa gente a la que tú aludes, es decir, esa gente que se puede permitir el lujo de no hacer nada, no van a sacrificar, digamos, esa supuesta libertad de tocarse las narices de sol a sol por ir a un curso que no les va a aportar gran cosa.
De acuerdo. ¿Y por qué les tengo que pagar yo ¿Por qué tengo que pagar yo de mi bolsillo su
responsabilidad? No, en ese caso a estos no les pagarías nada.
Bueno,
porque entiendo que pagaría solo a los que acuden a los cursos de formación.
Sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué tengo que pagarle yo de mi bolsillo a un
bueno, te lo he explicado yo con bastante claridad.
A un joven que...
¿Y por qué no vas a tratar de ayudarle si puedes?
Pero es que yo no creo que sea la forma de ayudarle. Es decir...
¿Y cuál es la forma de ayudarle?
A ver. Yo creo que... A ver, para empezar, insisto, de este grupo de gente, de que casi 400, 500 mil ninis, hay muchos que ni estudian ni trabajan porque no quieren.
Vale, pero ya hemos establecido la discriminación. Bien. Si no quieren, no irán.
Entonces, bien, de acuerdo. Pero entonces... No, esto sirve de incentivo para, oye, es que te van a pagar 430 euros, porque hay muchos que a lo mejor se niegan a firmar un contrato de formación
por
70 euros.
Que me cuesta, oye, tanto entender que existe esa posibilidad, ese nini, que creo que tenemos un déficit de información sobre por qué, cuáles son las circunstancias reales de los ninis y qué pasa con ellos. O sea, mi impresión es esa. O sea, yo quisiera tener aquí un libro blanco de los ninis. Y donde sepamos, uno, quiénes son, que tengan cara y ojos, que sepamos su realidad social, qué es lo que ha pasado y qué responsabilidades podemos tener nosotros y dónde generar los incentivos adecuados, porque si no trabaja ni estudia, por 430 euros no va a trabajar ni estudiar. O sea, te lo digo ya.
Bueno, yo creo que sí hay una diferencia. No es lo mismo...
Solo si existe la posibilidad de llevarse ese dinero más alguno otro que pudiera estar recibiendo o algún otro... O sea, solo si representara un más a más, ¿entiendes?
Yo creo que estamos hablando de contratos de formación que, insisto, por norma no se cobra. Es decir, hay mucha gente que no está dispuesto a trabajar gratis o a trabajar por...
Mucha gente que no está dispuesto. Hay mucha gente que no puede trabajar gratis.
Pero en el caso de los jóvenes, hay muchos que no tienen...
Hay gente que no puede hacer práctica o adquirir experiencia gratis porque tiene que alimentar una familia o a lo mejor tiene un hijo o qué sé yo, ¿entiendes?
Pero en este caso estamos hablando de jóvenes.
Sí, tener hijos, ¿no? Tener que, pareja.
Sí, pero yo creo que el perfil de a los que va dirigido esta ayuda, básicamente son jóvenes sin familia que ni estudian ni trabajan. Entonces, desde ese punto de vista... Pues hay muchos que seguramente, de hecho, para eso está diseñado esta medida, para incentivar que estos jóvenes se animen a aceptar
sistema,
un contrato de formación que por 430 euros a lo mejor lo aceptan, pero es que un contrato de formación normalmente no va remunerado, por lo tanto se niegan a aceptarlo. Pues yo creo que es un incentivo absolutamente perverso. Si lo que pretendes es facilitar la contratación de jóvenes, lo que tienes que hacer en todo caso es facilitar esa contratación, que las empresas puedan contratar jóvenes eliminando salario mínimo o, en última instancia, pagándole directamente a la empresa, pero no pagándole una paga de 430 euros al mes al joven en cuestión. Yo, sinceramente, creo que esa no es la solución. ¿Sabes a lo que me suena esto? Me suena a una medida de maquillaje estadístico, porque si de esta forma logran sacar de la tasa de paro juvenil a 100.000 o 200.000 jóvenes, bienvenido sea para el gobierno, pero bueno, creo que es hacer trampas al solitario.
Eso sería hacer trampas al solitario, efectivamente. No sé, yo esperaría a ver cuáles son los detalles que da la ministra, cómo lo explica, cómo se articula la medida y ver si está compensada o no.
Bueno, mientras tanto, 110 millones nos ha costado, según el Ministerio de Fomento, la huelga de las 48 horas últimas de los estibadores. Está más o menos en el promedio. Se nos había dicho que podía costar 50 millones de euros el día. Y ahora resulta que Fomento dice 55. Bueno, de 55 a 5 millones son muchos millones, pero bueno, de todas maneras no parece que sea una cifra muy distante a la que se había manejado. ¿Eso nos coloca ante una situación especialmente preocupante?
Yo creo que empieza a ser preocupante. Se está notando, y no tanto por los paros ya convocados, sino por la huelga encubierta que se están haciendo en los puertos. Esto te lo dicen, bueno, por los transportistas, las propias empresas, los proveedores. Hay una huelga encubierta desde hace ya meses, que es intermitente, que en función de cómo vayan las negociaciones se activa o se desactiva, y que perjudica mucho la rentabilidad de los puertos. De tal forma que, pues si el ritmo normal de carga son, no lo sé, por decir un número, 6 o 7 contenedores la hora, pues mediante esta huelga encubierta se manejan solo 2 o se descargan solo 2. Yo creo que esto está perjudicando. Hay un efecto directo, que es el que contabiliza Fomento, unos 50 millones de pérdidas por paro oficial, pero hay un efecto indirecto que yo creo que es muchísimo más grave y que se va a ver a medio o largo plazo, que es el traslado de grandes empresas de transporte marítimo a otros puertos.
¿Pero eso ya se ha producido o no?
Porque eso ya se ha anunciado.
Sí, bueno, pero una cosa es que se anuncie como amenaza, como espada de Damocles, otra cosa es que se te caiga en la cabeza.
Bueno, la decisión ya está tomada. Creo que Maersk anunció la semana pasada que ya había adoptado la decisión, ya estaba adoptada. Sigue operando en el puerto de Algeciras, puesto que lógicamente tiene una serie de contratos que tiene que cumplir, pero ya ha decidido traspasar o desviar sus futuros contenedores al puerto de Marruecos. Por lo tanto, a partir de ahí estamos hablando de la pérdida de varios millones de euros a largo plazo, porque una vez que una gran naviera de estas características decide cambiar de puerto, no es tan fácil revertir la decisión. Y yo creo que esto, en caso de que se agrave la crisis, se agrava la huelga, se puede acabar reproduciendo en otros puertos de España. Y yo creo que eso puede generar gravísimas pérdidas, a mayores de lo que puede suceder con el propio aprovisionamiento de mercancías en el interior de España. De momento no se nota tanto, pero si esto se prolonga realmente, yo creo que podemos empezar a sufrir las consecuencias, sobre todo si esto va acompañado de una huelga de transportistas, que también están hablando que se podría anunciar en los próximos días. Los camiones no están operando con normalidad y muy posiblemente muchos camioneros decidan parar ante la inactividad de los puertos. Yo creo que sí, es grave.
Aquí lo que pasa es que solo cabe establecer el diagnóstico, la terapia no, porque los estibadores no parece que hasta que no obtengan sus reivindicaciones vayan a cambiar.
La terapia para mí es muy clara, es intervenir los puertos. Ya está, como se hizo con los aeropuertos españoles. En el momento en el que la huelga se agrave y ponga en riesgo la provisión de mercancías y el transporte normal de mercancías en España, y por lo tanto el sector exportador y las importaciones que compramos del exterior, se intervienen los puertos, se militarizan y punto, y se acabó.
¿Tú estarías de acuerdo con eso, John?
Bueno, yo creo que es que no se debería llegar a una medida tan extrema, porque entre otras cosas, España no es una isla desde el punto de vista, España es una isla energética, pero no del punto de vista de las comunicaciones, y aquí pueden entrar perfectamente cosas que vengan de Marsella o de otros sitios, o sea que, o mismamente Tánger, o sea que no veo yo que pueda ocurrir que quedáramos sin. Lo que sí está afectando, como dicen las informaciones, es a las exportaciones, y el sector de los coches el automóvil ha sido uno de los tridentes, digamos, de nuestro sector exportador. Y ahí sí que se va a notar, claro, ahí sí que se va a notar.
Bueno, mientras tanto, hay otra noticia. Hoy hay un par de cuestiones que nos vuelven a colocar el foco en el drama del Banco Popular. Hoy ha hecho declaraciones Saracho, que hasta hoy ha estado muy callado, hasta donde a mí se me alcanza, diciendo que intentó evitar por todos los medios que el Popular fuera vendido al Banco de Santander. Y luego sabemos que ha habido una reunión esta tarde en Europa entre todos los que formaban parte del cinturón, digamos, de salvaguarda de la medida que se adoptó, diciendo que han actuado muy bien, que el Banco Central Europeo ha cumplido su objetivo, que no ha costado ni un solo dinero, un solo euro del erario, y que por ahí tienen que ser las soluciones futuras. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Emilio Saracho ha sido reelegido este mediodía en la Junta de accionistas de IAG, la propietaria de Iberia y de British Airways, ha sido reelegido consejero. Yo creo que después de del desenlace del Popular que ha protagonizado, no sé si era la decisión más adecuada por parte de los accionistas de IAG incorporar a Saracho, mantener a Saracho en el consejo, ¿no? Con ocasión de esto, él ha salido hoy al paso de la entrevista que ha dado Ángel Ron esta mañana. Y ha dicho que evitó hasta el último momento que se vendiera al Popular. Bueno, yo creo que aquí Ron por su parte ha dicho que desde el primer momento la estrategia de Saracho fue debilitar la acción, lo cual tiene cierta lógica, ya lo decíamos desde el primer momento que se produjo la liquidación del banco, que Saracho, que efectivamente había un incentivo de Saracho para intentar dominar al grupo de irreductibles, de accionistas irreductibles que querían el famoso camino propio del Popular, y que la mejor manera de conseguirlo era dejando que la acción se deslizara hacia abajo para que ese grupo viera que realmente sus expectativas estaban muy por encima de lo que podían esperar. A mí lo que me resulta más interesante, Luis, es lo que está pasando en Europa. Porque hoy el Eurogrupo se han felicitado todos prácticamente en una sesión a puerta cerrada en la que han comparecido el Banco Central Europeo y la presidenta de la Junta Única de Resolución, la señora Koenig, Elke Koenig, prácticamente todos se han estado dando abrazos y palmadas en la espalda sobre lo bien que había resultado la operación del Popular. A mí esto me hace pensar en una cosa que me decía la semana pasada, y es que existía un deseo muy grande entre los europeos de que el mecanismo único de resolución fuera estrenado, y fuera estrenado de una manera brillante, de manera que se genere una legitimidad adicional para los organismos creados por la Unión Bancaria. Y entonces, pues el Popular habría sido el conejillo de Indias, y ahora no sé si ha sido el conejillo de Indias porque sus cuentas eran realmente malas, o si ha sido el conejillo de Indias porque alguien tenía ganas de poner en marcha esta picadora de carne bancaria que es el mecanismo único de resolución. La falta de autocrítica con que han actuado hoy los representantes del Eurogrupo y de las instituciones europeas, bueno, ha estado compensada por un matiz técnico que ha introducido Guindos, que ya lo anunció en el Parlamento el otro día. Guindos ha dicho una cosa que a mí me parece gravísima y que no se le ha dado la importancia que corresponde. Guindos ha dicho que el mecanismo único de resolución, la Junta Única de Resolución que preside esta señora Koenig, necesita tener acoplado a su lado una forma de inyectar liquidez a las entidades que están bajo su tutela. Nosotros supimos que el Banco Popular estaba bajo la tutela de la JUR, de la Junta Única de Resolución, por una información de Reuters del 31 de mayo. Y a partir de ahí no paró ya más la sangría de depósitos del Banco Popular. ¿Por qué? Porque es obvio. Si tú señalas que un banco está siendo vigilado por la Junta Única de Resolución, estás mandando un mensaje tan potente al mercado de que la viabilidad de esa entidad está en cuestión, que inmediatamente se va a producir una fuga de depósitos. Si la JUR, si la Junta que está tutelando el proceso de resolución de ese banco no tiene una forma de inyectarle fondos a la entidad en vigilancia, o sea, no tiene la forma de inyectarle oxígeno a la entidad que está en la UBI, evidentemente esa entidad va a acabar muriendo, que fue lo que ocurrió. Porque aquí, cuando llegamos al séptimo día después de las declaraciones de la señora Koenig, el Banco Popular en dos días había tenido que devolver 5.000 millones a sus depositantes, ¿no? Entre ellos 600 y tantos millones a una comunidad autónoma que era Canarias. Imagínate, con dos o tres comunidades autónomas prácticamente te quedabas tieso. Con lo cual, este fallo que Guindos dice casi académicamente que hay que subsanar, porque como hemos diseñado esta entidad en abstracto y hasta ahora no habíamos tenido que rescatar a nadie, pero ahora al rescatar a uno nos hemos dado cuenta, y en el futuro cuando lo hagan con otros se darán cuenta de otros errores, este fallo es un fallo garrafal, porque convierte la declaración de la señora Koenig en una profecía autocumplida. Porque de momento que la Junta Única de Resolución ya anuncia que tiene una entidad bajo vigilancia, automáticamente se produce una corrida bancaria de retirada de depósitos de esa entidad. Con lo cual, si no hay previsto un mecanismo para proporcionarle liquidez, en ese momento ya está liquidada la entidad y no hay nada que hacer. Y luego lo otro es que es sorprendente que cuando el banco se ve en problemas, que es el fin de semana del 3, 4 y 5 de junio, acude a la facilidad de emergencia, a la asistencia de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo, el Banco Popular presenta 35.000 millones de avales y le dan 5.000 millones. Y dicen, con esto tienes. Hay gente que dice los activos que presentaron eran tan malos que había que aplicarle un descuento del 85% y solo le pudimos dar 5.000 millones. Bueno, otras personas que saben bastante de Banco Central me han dicho los últimos días que eso solo ha pasado en esta ocasión, que el Banco Central Europeo le ha dado liquidez a activos muchísimo más impresentables que los que llevó el Banco Popular en su momento, es el día lunes 5. Con lo cual, me cabe la duda aquí de si el Popular no ha resultado emparedado, por lo menos en la parte final. O sea, yo no digo que Ángel Ron o Saracho no tengan responsabilidad y que los números del Popular no fueran realmente malos. Pero la liquidación del banco, que es lo que ocurre entre el 6 y el 7 de junio, el desenlace de la liquidación, prácticamente parece una jugada entre la espada de la señora Koenig y la pared del Banco Central Europeo. Y el banco quedó atrapado ahí en medio.
Sin nadie que ayudara.
Yo creo, durante estos últimos días han vertido muchas opiniones, tesis al respecto. Yo creo que sí hay culpables, que sí hay responsables, pero creo sinceramente que esta no era una operación buscada, por así decirlo, sino que ha sido el cúmulo de una serie de errores que parten de muy lejos, empezando por el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron. Yo creo que lo hemos comentado en esta mesa. El Banco Popular cometió un grave error cuando entró en el pico de la burbuja inmobiliaria a financiar crédito promotor inmobiliario. Y entró en el peor momento posible, cuando la burbuja estaba en su máximo apogeo. Luego cometió un segundo error con la compra del Banco Pastor. El Banco Pastor estaba también con una gran exposición al ladrillo y se quedó con un banco mediano, muy focalizado en una región concreta, es un banco gallego. Pero que no era, que pagó muy por encima del precio real del banco. Todo eso unido a la obcecación de la antigua cúpula por mantenerse independiente y no limpiar su balance a tiempo, yo creo que eso fue debilitando la solvencia del Banco Popular. Con esto no estoy diciendo que el Banco Popular fuera insolvente. Yo creo que las cuentas eran aceptables, a pesar de que hay cerca de 35.000 millones de euros en créditos dudosos o créditos problemáticos que tenían que ser saneados. Pero creo que no, el caso del Banco Popular no era equiparable al de la antigua Bankia, que era un banco absolutamente quebrado y que necesitaba inyección de dinero. La prueba de ello, de que no era un banco del todo solvente, aunque no estaba en las últimas, es que amplió capital en dos ocasiones y estaba ahora en una tercera fase, en una nueva fase de ampliación de capital o directamente venta a otro banco. Pero el Banco Popular recibió ofertas muy jugosas de compra en los últimos meses. A finales del año 2016 hubo varias entidades que se interesaron por comprar el Banco Popular y ofrecían precios bastante razonables, de entre 4.000 y 6.000 millones. Es decir, no valía un euro, para que nos entendamos. El segundo gran responsable creo que es Emilio Saracho. Creo que pasará a los anales de la historia como uno de los banqueros más breves y más desastrosos del panorama nacional e internacional. Creo que hay pocos hitos en la historia en donde un presidente de un banco se haga cargo de una entidad y en 3-4 meses la entidad acabe liquidada. Yo creo que Saracho, la estrategia de Saracho era, como bien ha explicado John, debilitar las acciones, y creo que lo buscó de forma intencionada, porque si no, no cabe en la cabeza que fuera tan irresponsable de lanzar mensajes al mercado tan difusos.
Correcto.
Que generaban tanta incertidumbre en un momento de altísima volatilidad. Tú no puedes salir al mercado y decir en una junta de accionistas, como dijo Saracho, que hay que ampliar capital. Y cuando se le pregunta, ¿pero cuánto? No lo sé. Y si no conseguimos ampliar capital, pues entonces podríamos barajar la venta de la entidad. ¿A quién? ¿Por cuánto? Tampoco lo sé. ¿Tiene usted en mente cuánto necesita el banco para sanearse? No lo sé, lo estamos estudiando. Tú no puedes lanzar ese tipo de mensajes en medio de una tormenta financiera, porque es que absolutamente eso se traduce en caídas bursátiles de dos dígitos, claro, que fue lo que se produjo. Entonces, yo creo que eso está buscado. No creo que Emilio Saracho, con una experiencia tan grande en banca de inversión, dijera eso sin un mínimo de responsabilidad. Yo creo que, por lo tanto, y de hecho hay informaciones al respecto, buscaba ese efecto, que la acción se desplomara para debilitar al núcleo duro del Banco Popular. ¿Cuál es el problema? Que Saracho, su experiencia era de banco de inversión, no era de banco comercial. ¿Y dónde está la diferencia entre un banco de inversión y un banco comercial? Que en el banco comercial no solo hay accionistas, hay algo que es todavía muchísimo más importante, que son depositantes. Y si tú pierdes la confianza de los depositantes, te cargas el banco. Y es lo que pasó. El problema del Banco Popular, al menos inicialmente, no era de solvencia. Estaba buscando una solución y había bancos interesados en comprarlo. Fue de liquidez. Se desató, con las caídas bursátiles tan brutales, se desató un pánico bancario que, a raíz de informaciones, como salieron publicadas, de que el Banco Central Europeo y las autoridades comunitarias estaban barajando la intervención del banco, a partir de ese momento, y tú sabiendo que la intervención del banco se puede traducir en que pierdes parte de tus depósitos, como ha sucedido con Chipre y como va a suceder a partir de ahora, desatas un pánico tan grande que el banco automáticamente se queda sin liquidez. Por lo tanto, son varios los responsables. Y por último, el Banco Central Europeo, sinceramente, yo creo que uno de los principios claves de un banco central es prestar toda la liquidez que sea necesaria a los bancos que sean solventes. Y lo que ha hecho el Banco Central Europeo durante, y en general todos los bancos centrales, durante estos últimos años, es prestar liquidez ilimitada a muchos bancos que eran insolventes y les prestó liquidez ilimitada. Y sin embargo, en el caso del Banco Popular, que en teoría era un banco solvente, le corta la liquidez a las primeras de cambio.
Te voy a dar un dato que es información. Antes de ayer se verificó la reunión preparatoria de la cumbre del Eurogrupo de hoy. Y ahí estuvieron los números dos, los sherpas de los ministros de Economía y del Banco Central Europeo, o sea, los segundos niveles. Todos aplaudieron, igual que han aplaudido hoy los ministros, lo rápido, que no ha habido dinero público en medio y que no ha habido efecto contagio después de esta operación, que ha asentado las bases de lo que va a ser el futuro de la banca europea. Ahora, todos reconocieron, muchos de ellos reconocieron en privado, que eso en su país no se va a aplicar nunca.
Me quedo con esa información. John, muchas gracias. Un saludo. Nada. Don Manuel Llamas.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Os voy a despedir con un buen consejo. Bueno, vosotros no, porque ya habéis tenido la carrera hecha, pero todos aquellos ninis o no ninis que quieran rectificar y quieran ser abogados de élite, consejos estupendos.
Bueno, lo importante es que hayan acabado bachillerato y que tengan la ambición de convertirse en un abogados de élite. Pues ahora lo podrán conseguir con el doble título, que es el grado en Derecho y el máster en Abogacía Internacional que nos ofrece ISDE, el centro referenciado en el ranking de Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, porque ofrece un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera y con estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. Además, tiene una colocación de sus alumnos del 98%. El proceso de admisión está abierto, aunque quedan pocas plazas, y para obtener toda la información pueden llamar al 91-126-51-80 o pueden enviar un correo electrónico a la dirección admisiones@isdegrado.com.
En Casa de Herrero, es Radio.